Y bueno, ya estamos nuevamente en tertulia, pero claro, hemos cambiado radicalmente de tema, entre otras cosas, de marco geográfico. Porque del país y de la historia reciente nos vamos a historia reciente, pero allende el Atlántico. Realmente en Europa el tema de la inmigración ilegal está siendo un problema muy, muy grave y que tiene muy preocupados a los distintos países. En ese sentido, entonces, valía la pena aprovechar la presencia en nuestro país de una persona que estuvo mucho tiempo vinculado a la tertulia y a esta casa, como es Rafael Mandresi, que en este momento se suma entonces a Juan Carlos Dollenar, a Gonzalo Pérez del Castillo, o a Nils Sartú, con quien veníamos conversando tertulia, y ahora, Rafael, te sumamos a ti.
Con mucho gusto.
Que afortunadamente cada tanto nos sigue visitando, pero en definitiva está instalado en Francia gran parte del año. Y a veces te escuchamos desde París.
Desde allá, sí, cómo no.
Y este tema ha sido uno de los temas, porque en definitiva el año pasado estuvo la cosa muy convulsionada, creo que por el mes de noviembre en Francia, y muchos hablaban de que tenía mucho que ver con este tema de los inmigrantes, y la forma en
que no comparto.
Que no comparto, ya empezamos fenómeno. Entonces, ¿de qué punto de vista vamos a tratar este tema de la inmigración? ¿Cuál es, tal cual tú ves la situación hoy en Francia y en Europa en general?
En Francia hay una preocupación con el tema de la inmigración de los gobiernos, no necesariamente de los franceses, por lo menos no mayoritariamente. Y esa preocupación con la inmigración ilegal en particular, tiene mucho que ver, en el caso francés por lo menos, en otros países puede ser diferente, con un dato muy concreto que es una campaña electoral que empieza ya, para las elecciones presidenciales de abril y las elecciones legislativas de 2 meses después. No se había dado nunca, por ejemplo, anteriormente, que un mismo gobierno presentara 2 leyes sobre la inmigración con un año y medio de diferencia entre la primera y la segunda por parte del mismo ministro, por lo demás.
Sarkozy.
Exacto. Que es el candidato oficialista. En realidad hay que poner un matiz porque es el candidato de la derecha, pero no necesariamente oficialista en la medida en que hay allí guerras sangrientas entre el propio ministro del Interior, el primer ministro y el presidente, ambos del mismo partido, ambos del mismo gobierno.
Como en todos los partidos.
En pequeño paréntesis, yo escuchaba con mucho interés, entre otras cosas, las reacciones, por ejemplo, que hubo un día que se hizo en Punta Cana una presentación respecto de los temas del TLC, cuando el canciller Gargano retruca implícita y casi explícitamente la metáfora del tren de presidente Vázquez. Y escuchaba declaraciones, pero ¿cómo puede ser? Esto en Francia ocurre día por medio. Y además con expresiones de calibre bastante más grueso. Pero en fin, de todos modos, digamos, el primer ministro, autor en el sentido, autor político, de estas leyes, y en particular de la más reciente, que tiene pocos meses, es a su vez el virtual candidato de la derecha para las elecciones presidenciales del año próximo. Y la operación, por lo menos desde el punto de vista que yo le doy, y no soy el único, tiene un objetivo bastante preciso, tal vez tenga otros, y es morder en el electorado de la extrema derecha. Esa operación por el momento no ha tenido, en los datos que arrojan las encuestas de opinión, mucho éxito. Porque la extrema derecha sigue con su piso más o menos tradicional de los últimos años, de un 7, un 8%, que en las presidenciales sube 4 o 5 puntos, en las ultra presidenciales fue su pico máximo, se recordará que acaso el 17%, etc. Pero, exacto, en la segunda vuelta electoral, pero de todos modos, yo insisto en el primer punto, esto me parece que, en el caso francés, insisto, traduce más una preocupación de los gobiernos y de los partidos que de la población en sí misma.
No de la población inmigrante, que está siendo en este momento sobre la que se está aplicando una medida muy fuerte, ¿no?
Hay una medida en esta última ley particularmente dura que tiene que ver con los niños. Ese es que de hecho ha generado incluso llamados y acciones de resistencia civil, es decir, de gente que esconde a los niños que presuntamente por las nuevas disposiciones deberían ser deportados en sus casas. Eso, de todas maneras, hubo una cantidad de reacciones, llevó a una moderación en lo que sería la reglamentación de la ley, se nombró un mediador para el estudio caso a caso, para no deportar a su país de origen a niños que estuvieran comprendidos en el texto de ley, pero que tuvieran mucho arraigo, que hubieran tenido ya unos años de escolaridad, en fin, toda una serie de medidas que llevan a considerar flexibilidad en lo que el texto, en su versión original, disponía en su medida más emblemática y más dura, que es justamente la que tiene que ver con menores de edad, ¿no?
¿Qué opinan ustedes sobre ese tema? Que, por supuesto, más allá de Francia, preocupa mucho. España está particularmente afectada por este tema en las Canarias, es un permanente lugar de desembarco de barcas que traen inmigrantes desde África, ¿no? Italia, y, bueno, prácticamente toda Europa, de uno y otro lado, han tenido este problema que les ha planteado, por lo menos desde el punto de vista de la esfera política, ¿no?
Sí, fíjate que si manejase algunos datos, puede ser España, claro, España...
España por lo menos puede afectar a nosotros.
Nos puede afectar a nosotros, pero además es de los que más mayor riesgo tiene. Si uno mira los datos demográficos de Europa y de norte de África, ¿no? Europa en 1950 era el 22% de la población mundial estaba en Europa. Actualmente no llega al 12%, y para el 50 está previsto que va a ser un 6 o un 7% de la población mundial, la europea. Mientras que el África va en un sentido totalmente contrario, ¿verdad? Uno piensa que va a ser el Asia la que va a crecer más, no la que más va a crecer de acá al 50, según las estimaciones de Naciones Unidas, va a ser África. Entonces ahí hay una explosión demográfica que se contrapone con la situación demográfica de Europa. ¿Por qué digo esto que parece que no tiene nada que ver? Bueno, esto tiene que ver con la oferta de trabajo. Básicamente tiene que ver con la oferta de trabajo. La oferta de trabajo en África no puede ser cubierta, ni va a ser cubierta. Se van a generar, el desempleo va a ser creciente en el norte de África, explosivo, y cruzando el charco hay un continente próspero, donde la demanda de trabajo es creciente y la oferta de trabajo es decreciente. Entonces yo creo que no, que los europeos hoy no estén entendiendo el siglo XXI y lo que implica la globalización en el libre tránsito de bienes y servicios, y no estén adoptando políticas en serio para lograr desde el punto de vista social y económico la integración del inmigrante, que va a ser un fenómeno, es un fenómeno irreversible, que va a ser un fenómeno creciente, creo que suicida. Si lo que se hace son, al contrario, políticas inflacionistas, pues no sirven contra las realidades lo van a vencer. Y se van a dar situaciones muy explosivas como las que ya se dieron en París, que bueno, quiero oír tu interpretación, pero supongo que tu interpretación va un poco por la segregación, pero va un poco también por el problema del desempleo y el desempleo en estos sectores justamente, ¿no?
No, yo coincido con Renard en el sentido de que me parece que el mundo es uno, ¿no? Es decir, las fronteras son una cosa artificial y pretender evitar, es decir, los traslados de gente es como luchar contra la ley de la gravedad. Más tarde, más temprano, esas cosas se producen. Lo que me pregunto si de alguna manera la legislación no puede encarar una forma para que esa incorporación de gente se haga de la forma menos traumática posible, ¿no? Es decir, ¿en qué medida la legislación de la que estamos hablando filosóficamente apunta a frenar o a impedir la migración o a procesarla de una manera? Tengo la impresión, por lo que acaba de decir Rafa, tengo la impresión de que tiene el loco propósito de que va a impedir el ingreso, ¿no?, de una población de una cultura distinta.
O limitarla, ¿no? ¿No?
Limitarla, o sea, esta segunda ley se refiere expresamente a la inmigración clandestina, es decir,
la regularización de esos inmigrantes.
No, la expulsión.
Exacto. Los
que ya están adentro, que son clandestinos, para afuera. Y el control más firme de la regularidad de quienes ingresan, lo cual es totalmente distinto a lo que ocurre, a lo que ha ocurrido recientemente en países como Italia o España, donde se regulariza al barrer a cientos de miles de clandestinos, por ejemplo.
¿Y qué pasa si yo digo, cuál es la situación desde el punto de vista legal si yo soy un marroquí y quiero ingresar a España o a Francia? ¿Tengo vías, canales legales para hacerlo?
Sí. Hay maneras de, por supuesto, no hay un cierre de fronteras, es decir, hay modos de ingreso legal, pero la posibilidad de acceder.
porque creo que es muy selectivo la forma, ¿no?
No lo es tanto, no lo es tanto. Lo puede llegar a hacerlo aún más en la medida en que se apliquen políticas como las que empezaron a tomarse en Alemania, donde hay, o en Canadá incluso, de cuotas que responden a lo que se define como necesidades en cuanto a la capacidad que tengan los candidatos a la inmigración. Eso en Francia no existe por el momento. Alcanza con tener un trabajo, o un compromiso, un precontrato, un documento que... Ahora, no todos están en condiciones.
Claro, ¿y cómo tenés un trabajo si no estás en el país?
Eso se arregla porque los empresarios que quieren mano de obra barata lo arreglan sin ningún problema con los documentos que prueben que están dispuestos a contratar al individuo una vez que ingrese, y con ese documento alcanza.
Yo quisiera retomar un poquito la línea de Juan Carlos y también la de Mir, en el sentido que los países, no solo Francia, España y la Unión Europea, sino también todos los países de la OECD, es decir, los países desarrollados, tuvieron y se les predijo desde hace ya 3 décadas la oportunidad de generar condiciones en los países en vía de desarrollo para que ese flujo migratorio no fuera tan agresivo. Porque lo que está pasando es que la gente deja su país fundamentalmente por desesperación, por no tener esperanza, por ver un futuro mediocre. Entonces va y busca allí donde puede encontrar un futuro mejor. Ahora hay algunos datos que son realmente sorprendentes. Los países de la OECD gastan 345 mil millones de dólares en subsidios agrícolas. La Unión Europea gasta 120 por año, gasta 120 mil millones de dólares en subsidios agrícolas. El sector agrícola en la Unión Europea no es más del 3% del producto y no más del 3-4% de la población. Pero fíjense lo equivocado de la asignación de recursos, porque estos mismos países, con excepción de algunos países nórdicos, no llegan al 0.7% del producto para cooperación para el desarrollo, que es la meta que se pusieron ellos mismos hace 3 décadas en Naciones Unidas. Lo que estoy diciendo es, yo estoy de acuerdo con Juan Carlos que el fenómeno, así como están planteadas las cosas, así como está planteada la concentración no solo del ingreso, sino de todo lo que es vida cultural, todo, con esa concentración, el fenómeno de la inmigración es absolutamente imparable. Esto no lo va a parar absolutamente nadie. La única forma que tendrían los países más desarrollados que quisieran impedir una invasión que, según la gente más o más opuesta a este fenómeno, dicen que les va a quitar su identidad nacional, y mucha gente lo dice, Rafael, pero no es solo la gente de extrema derecha en Francia, la opción que tienen es tratar de que la gente tenga condiciones mejores en sus países. No, esa es una vía que no han recorrido. Y siguen sin querer recorrerla, porque si tú ves las cifras de cooperación internacional, no han aumentado. Y yo diría, bueno, muy bien, la gente puede no ser generosa. Pero al mismo tiempo tenés estas bestialidades, porque los subsidios agrícolas son no solo que ayudan al agricultor europeo, sino que destrozan las posibilidades de un desarrollo agrícola en los países en desarrollo. Yo quería traer esto a colación, porque me parece que ese es un camino, primero, que es constructivo, y segundo, que si esto realmente no se le pone alguna estrategia, pero entonces de alto nivel distinta, el fenómeno no se va a parar, y por las formas que está tomando. A mí me llama bastante la atención que Rafael diga que es una preocupación para el gobierno y no para los franceses, por ejemplo, porque no es lo que, no estoy diciendo que no sea cierto, él vive allá y yo no. Lo que yo estoy percibiendo es que la población se está dando cuenta de que efectivamente ciudades como París, Londres, están cambiando su fisionomía. Que puede ser para bien, yo no creo que eso sea necesariamente, puede ser para bien, pero que está cambiando. ¿No?
Rafael, en cuanto justamente a la argumentación que unos y otros, los que están a favor y los que están en contra de seguir admitiendo inmigrantes, ¿cuál es la médula de cada una de esas argumentaciones en la campaña política? Porque inconvenientes pueden ser de tipo económico, o puede ser de tipo cultural, por ejemplo, ¿no? En el resto de Europa, en materia económica, no hay argumentos, porque han mejorado.
Eso va cambiando con las épocas. Es decir, hay una mezcla de todo, ¿verdad? Claro. Pero ¿cuáles son los énfasis? Lo que aparece con mayor visibilidad va cambiando. Hoy, por ejemplo, el Islam es una componente fundamental del discurso anti-inmigratorio. No lo era hace 5 años.
Claro. Correcto.
Dentro de la extrema derecha francesa, lo insisto, porque monopoliza la legitimidad de ese discurso en el paisaje francés. habla, en este momento, el caballo de batalla es la islamización de la sociedad francesa. Que de hecho, si uno lo mira de manera más o menos neutra, por supuesto que las consecuencias que se extraigan de eso pueden ser discutibles, pero hay 8 millones de musulmanes en el territorio francés, es la segunda religión de Francia, es el país europeo con mayor cantidad de musulmanes. Eso es un dato. 8 millones de musulmanes. 1,5 millón de protestantes, para tener un punto de comparación. Es decir, hoy en día Francia alberga la mayor comunidad musulmana de Europa y la mayor comunidad judía de Europa, entre otras cosas. Pero los argumentos contrarios, que yo insisto, son muy minoritarios en el fondo, en la vida cotidiana de la gente, por lo menos en mi experiencia, es decir, yo no percibo que haya, que ese sea una preocupación central. El desempleo es una preocupación
central. Exacto, porque el francés clase media no se siente amenazado por el Islam, me imagino. Se puede sentir amenazado en su seguridad laboral, en su fuente de trabajo, pero no me parece que se sienta... Por eso me parece razonable lo que él percibe en Francia.
Pero o sea,
hay barrios... El francés común, digo, el que está fuera de...
Yo tengo entendido, o sea, que estoy equivocado, que hay barrios enteros que han sido ya ocupados por ciertas etnias de gente migrante, en los cuales los franceses ya no quieren vivir más, sino que se van yendo para otros barrios porque consideran que... Eso no tiene un...
Pero porque son pobres, ¿ah? No porque son extranjeros.
No, porque
hay un problema social.
Por favor,
mucho más...
Te estoy preguntando la reacción del francés. Yo sé que
la ghettización es social.
La gente, esos barrios están poblados de gente que tiene orígenes extranjeros, africanos, pero que se viven y se sienten franceses.
En perspectiva.
Desde 1985.